La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y no solo eso, una cosa interesante de que de hecho el pastor no está viendo. Hay un aplauso al pastor que nos está viendo ahorita. Desde Colombia nos está viendo ahorita. Imagínate de que debería estar haciendo otra cosa y nos está viendo a nosotros. Pastor, gracias por estar aquí, aunque sea en el en vivo. Yo sé que ahorita pues Kelly acaba de mencionar algo, pero me da gusto, me dio un gusto ver a Wanda aquí de regreso. Hermana Wanda, qué bueno verla aquí otra vez. Tenemos mucha anécdota con hermana Wanda, especialmente los que fuimos a Perú. ¿Cuántos fue el Team Perú? ¿Dónde está? ¿Dónde están los de Perú? Grandes anécdotas que tuvimos haciendo allá. De hecho, acuérdense de que todavía tenemos una iglesia allá en la parte de Huaraz. Y pues acuérdense de los $5. Siempre le estamos diciendo como iglesia de dar los $5, porque de esa manera pues tenemos a un pastor allá que pues está ministrando alrededor de 5 iglesias donde nosotros fuimos. Y la verdad es que cuando nosotros fuimos nos dimos cuenta de que habían 0 iglesias cristianas, especialmente en la parte de Huaraz. Casi todos eran iglesias católicas y el pastor allá decidió quedarse de Lima, quedarse en Huaraz, y de cierta manera es un ministerio también de nosotros que estamos apoyando. Así de que le recuerdo de los $5 siempre de que venga la ofrenda para que de esa manera podamos ir, la palabra ir. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo ir y hacer discípulo a todas las naciones. Pero antes de eso, pues yo quiero recordarles a ustedes cuáles son los propósitos de aquí como la iglesia. Porque a lo mejor tú pues eres nuevo, a lo mejor tú ya tienes tiempos en la iglesia y muchas veces esto se nos olvida, ¿me entiendes? Somos la iglesia Horeb, ¿entendés? Somos una iglesia, ¿qué? Rumbo al corazón de Dios, ¿verdad? Iglesia en Gretna y en Chalmet. Y pues Chalmet, ustedes saben de que es otro campus que nosotros tenemos, donde también Pastor José Emilio está ministrando a la gente en Chalmet. Entonces es también parte de nosotros, es nuestra iglesia hermana y nosotros somos la iglesia pues madre de ellos. Rumbo al corazón de Dios. Interesante, rumbo. Como estaba viendo la semana pasada, rumbo, vamos. Siempre seguimos yendo al corazón de Dios. Luego de eso, pues vamos a ver de que nosotros tenemos una visión también. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Impactar a Nueva Orleans con el amor de Cristo. Imagínate la palabra impactar. O sea, ¿qué tanto poder tiene esa palabra de impactar a una ciudad? ¿Me entendés? Fuerte, fuerte esa palabra. Impactar a Nueva Orleans con el amor de Cristo. Luego nosotros tenemos la misión. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Haciendo discípulos a través de relaciones significativas en nuestra vida diaria, ser un ejemplo a las demás personas, relacionarse con amistades verdaderas con las otras personas. Luego de eso vamos a ver de que tenemos también nuestro fundamento. A ver, ¿cuál es nuestro fundamento? El gran mandamiento y la gran comisión. Y pues vamos a ver el gran mandamiento que lo podemos encontrar en Mateo 22 del 3 al 7. También podemos ver ese versículo del gran mandamiento. Yo creo de que algunos se lo saben de memoria. Gran mandamiento. Yeah. Y dijo, amarás a tu Señor, tu Dios, con todo, ¿qué? Todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y pues viene siendo lo que es el gran mandamiento. Luego de esto, pues, este es el primer y gran mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Que eso viene después. Amarás. Este es el gran y gran mandamiento. Luego de eso, pues, tenemos también, vamos a ver que tenemos a Mateo 28, del 18 al 20, que esto viene siendo la gran comisión. La gran comisión, y es lo que vamos a hablar de hoy. ¿Pero qué es la gran comisión? A ver, los que me lean aquí. Id, pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es exactamente pues, lo que vamos a estar hablando de hoy. Pero no solo eso, también tenemos recursos. ¿Qué es un recurso? O sea, son herramientas. Para que todo esto se cumpla, todos nosotros necesitamos herramientas. ¿Cuáles van a ser nuestras herramientas? Y estos son cosas, principios de que la iglesia enseña. Las herramientas viene siendo la palabra de Dios y la oración. Hebreos 4:12 dice sobre la palabra de Dios. Y a ver lo que dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. De las coyunturas y los tuatentos. Y es poderosa. Mirá, la palabra dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. So, esto viene a ser a nosotros la palabra de Dios. Pero no solo eso, algo muy importante, la oración. Y a ver qué dice Hebreos 4:31 sobre lo que es la oración. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más, bueno, si ya la habíamos Hechos 4:31, perdón, Hechos 4:31. Está algo lento el internet, por eso es. Dice, después que oraron, imagínense causa y efecto. Después de la oración, esto es lo que ocurre. Después de oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, causa y efecto. Cuando tú oras y la oración es parte de tu vida, viene una causa, viene un efecto después de eso. Entonces, estos son los recursos, las herramientas, los fundamentos que nosotros usamos como iglesia. Entonces, el día de hoy, pues, Pastor empezó esta jornada de cuatro sermones. Y pues, él empezó primero con otras cuatro, nosotros le llamamos la escalera del éxito, ¿verdad? Para usted pues llegar acá arriba, pues tiene que subir unas escaleras. Y vamos a ver la primera, que a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben. Otros tal vez lo están aprendiendo el día de hoy. Y yo sé de que cuando tenemos las clases también aprendemos de esto. Y la primera es conectar. Ok, ¿conectar con quién? Con Dios y con el prójimo en amor. Y aquí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, esa es la primera, esa es conectar. Luego Pastor habló en su segundo sermón y estuvo hablando, a los que se acuerdan, hablaron de crecer. ¿Cómo crecer? Crecer día a día hasta llegar al amor. Mira lo que interesante la palabra hasta. Día a día hasta llegar. Eso quiere decir de que el cristiano, nosotros como creyentes de Cristo, estamos creciendo constantemente. Estamos creciendo constantemente. No es algo de que usted pues se convirtió en cristiano, usted ya la sabe toda. La verdad que no. La verdad que vamos poco a poco creciendo y vamos aprendiendo lo que es la palabra de Dios. Conocimiento de un varón perfecto. Sí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y la estatura de plenitud de Cristo. El tercero que lo vimos la semana pasada, estábamos hablando de servir. Vea, servir. Servir dice a los demás con los dones que Dios nos ha dado. Y pues 1 Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, úselo. Desde que tú naces con un don espiritual. Dios te da dones espirituales. Claro de que mientras pasa el tiempo, mientras nosotros vamos creciendo, nos damos cuenta cuáles son nuestros dones. Algunas personas tienen un don, otros tienen dos dones. Y pues el versículo aquí nos está diciendo de que lo usemos, porque todas las personas que han recibido a Cristo, obviamente, tienen un don espiritual que les da el Espíritu Santo. O sea, el crecimiento empieza cuando tú naces en Cristo y Cristo te da a ti un don espiritual. Entonces, el que vamos a hablar el día de hoy es ir. Y este es el último. Este es ir. Y pues, ¿ir a dónde? A contarle a todos lo que Dios ha hecho en tu vida. Y pues Mateo 28, 19, 20, pues dice lo siguiente. Dice, por tanto, id. Id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que nos he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. So, estas son, todo esto que les acabo de enseñar ahorita, son pues las cosas fundamentales de que nosotros tenemos en la iglesia. Yo sé, los que tomaron la primera clase conociendo la palabra de Dios, ustedes saben de que empezamos a ver eso, porque esto es importante saberlo. Importante saberlo no solo para usted personalmente, entender de qué se trata la iglesia bautista Oreb, pero muchas personas también vienen a decirle a uno, ay, ¿ustedes qué creen como iglesia? Entonces es bueno de que también usted se la sepa para que de cierta manera tú puedas enseñarles a otras personas qué es lo que creemos y qué es lo que nosotros hacemos como iglesia y qué estrategias usamos. Entonces, ir. Men, hoy estaba viendo las noticias esta semana y estaba haciendo un frío allá en en Chicago, en Nueva York. Y la primera, yo siempre de que miro todas estas tormentas, ¿me entendés?, que van sobrenaturales y todo esto, yo siempre me pregunto una cosa y yo digo, ¿cómo harán los cristianos allá? Imagínense de que nosotros estuviéramos allá en Chicago, en Illinois. Ahorita estamos allá. Allá de que vos agarrabas el agua, la tirabas al cielo y se congelaba. Increíble, creo que estaban a 18 grados bajo cero. ¿Me entendés? Y yo me pregunté una cosa, yo me dije, men, ¿cómo harán los cristianos? ¿Qué haríamos nosotros como iglesia allá que venimos de un clima tropical? ¿Me entendés? Que donde vamos, vamos al palo de mango, al palo de aguacate, ¿me entendés? Y agarramos, y todo es tropical allá en los países de uno, ¿me entendés? La playa y todo. ¿Y cómo harán los cristianos allá en el norte de Estados Unidos con ese frío? Con ese frío, imagínate cómo harán estas personas. Y lo chistoso de que yo estuve hablando con un compañero que está por Nueva York y me dijeron, fíjate que a mí hace poco me vinieron a tocar los testigos de Jehová y estaba haciendo un frío y me explicó todo. Y yo me dije, men, ¿qué convicción tienen hasta ellos de ir? Y me hice la pregunta yo, o sea, con ese yo personalmente, yo digo, men, si estuviera haciendo aquel frío, la verdad yo tendría el valor de ir y salir, ir a tocar una puerta y decirle a una persona, hey, Cristo te ama, con ese frío, ¿me entendés? Entonces, muchas veces nos damos cuenta de que hay dificultades, ¿me entendés? Y eso es lo que vamos a hablar, o sea, ¿cómo debatir esas dificultades, ¿me entendés? Porque la vida del cristiano no va a ser fácil, ¿me entendés? Y hay personas que nos están enseñando y nos están dando el ejemplo, obviamente. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes cuando eran pequeños siempre se preguntaron, yo creo que todos nos preguntamos cuando éramos pequeños, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? ¿Ya? Cuando éramos pequeños, pues, unos decían, policía, ¿verdad? Nada, con las cosas feas allá en los países de uno, dice, yo no quiero ser policía. ¿Ya? Luego uno dice, bueno, yo quiero ser un doctor, ¿verdad? Quiero ser un abogado. ¿Ya? Todos de pequeños pensamos así, ¿verdad? Todito, yo creo que todas las personas que estamos aquí de pequeños, los papás nos decían, ¿qué quieres ser tú cuando crezcas? ¿Quieres saber? El papá quiere saber. Entonces, pero nunca hemos escuchado a alguien decir, men, yo quiero ser una persona que lleve el evangelio. Yo creo que es de las últimas de que uno de pequeño dice, bueno, yo quiero ir a predicar el evangelio. Hay algunos que sí lo han hecho, yo he visto, pero la verdad no es tan popular, ¿me entiendes? Que escuché a un niño de unos 5 o 6 años, cuando diga, bueno, yo creo que yo quiero llevar el evangelio. ¿Me entiendes? Yo creo de que es una de las cosas que nosotros en veces no pensamos. ¿Me entiendes? Y el día de hoy, que la cultura el día de hoy, papá, o sea, vos le preguntas a un niño. Antes te decían, yo quiero ser doctor, abogado, yo quiero ser esto. Ahora vos le preguntas a un niño y te decís, yo quiero ser youtuber. Y uno se pregunta, ¿y qué es eso? Y eso te va a dar de comer, le dice el papá. No, yo quiero ser gamer. ¿Ah? Y uno dice, gamer, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? Que entonces ya la cultura de hoy cómo ha cambiado, ¿me entiendes? Aquellos días nosotros queríamos ser algo, ahora quieren ser youtuber. Luego dice, ir y discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ir? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Yo les voy a dar algunos ejemplos, ¿me entiendes? De personas que llegaron hasta la muerte por causa del evangelio. Imagínate, llegaron hasta perder sus vidas por causa del evangelio. Y estoy hablando de los discípulos, ¿verdad? La mayoría de nosotros ya hemos leído las escrituras y miramos cómo algunos de ellos pues les fue mal. Y pues los discípulos fueron muy lejos cumpliendo el mandato en toda su vida. Toda su vida los discípulos fueron y llevaron el evangelio. Pues vamos a ver algunos discípulos y vamos a hablar, el único discípulo que se menciona en la Biblia cómo fue asesinado fue Jacob. Está en Hechos 12, cuando usted lo lee, usted puede ver de que Jacob fue asesinado por una espada y pues se cree de que fue en la guerra y pues él fue el único que en la Biblia dice que sabemos que fue asesinado. Los otros discípulos que usted ha escuchado que cómo murieron es la tradición de la iglesia, o sea, de que son cosas de que la iglesia pues no está precisamente en la Biblia, pero la tradición de la iglesia pues lo ha tenido como un récord de cómo ellos murieron y pues obviamente bastante gente alrededor pues se mantienen a los récords. De hecho, algunos piensan, y esto yo sí lo creo, la verdad, de que algunos de estos récords están en el Vaticano. Yo soy de las personas que me gustaría ir al Vaticano y leer todo, pero no se puede. Ustedes saben de que me llevan preso si hago eso. Entonces, ahí hay muchas cosas que no sabemos. Pero la tradición dice lo siguiente. Dice de que Pedro fue crucificado y Pedro tuvo un request, tuvo una petición. Y él dijo, yo no quiero ser crucificado para arriba. Yo quiero que me crucifiquen boca abajo. Ahí crucificaron así. Y murió así porque él no quería, él se sentía no ser digno de cómo murió Cristo en la cruz. Entonces él pidió ser crucificado boca abajo. Imagínate la tortura que tuvo Pedro. Mateo, herido en una espada en Etiopía. Imagínate que andaba hasta Etiopía. Ya estaba por Etiopía el men. Estaba hasta allá, estaba hasta ya el sur. Ya estaba lejos predicando el evangelio y allá pues fue asesinado en espada. Juan murió de viejito. Juan murió de viejo. Bartolomé, a latigazos. Imagínate morir a latigazos. Morir a latigazos. ¿Qué duro es eso? Luego Andrés también fue crucificado. Tomás traspasado por una lanza. Tenés cuidado. Tenés una lanza. Tenés en guerra. Matías, apredado y luego fue cortado la cabeza. Después de que le tiraron piedras, le cortaron la cabeza. Luego de esto vemos a Pablo. Pablo torturado y también le cortaron la cabeza. Estoy hablando de algunos discípulos de Jesús que fueron asesinados por causa del evangelio, simplemente llevarlo de casa en casa, irse de lugar en lugar y simplemente decirle a las personas, hey, Cristo te ama, la persona recibe a Cristo y ellos lo bautizaban. ¿Entendés? Entonces por esa causa lo están matando. Jacob, que no era un discípulo, pero era hermano de Jesús. En la muerte de Jacob, dice la tradición, que lo subieron a lo que es el pentágono, es la punta del templo, que era de 100 metros. Los arquitectos, ¿cuántos metros, cuántos pies son de aquí a allá arriba? Son pies, no metros. Como 300, ¿entendés? Pies. Bueno, este era de 100 pies. Y a él lo pusieron, a Jacob lo pusieron arriba. ¿Cómo? Pies, perdón. Son pies, eran 100 pies, no 100 metros. Era bien alto, a él lo tiran desde arriba y imagínate lo tan alto que está, que él cae pero no se muere. Él no se muere y a Jacob, luego de esto, que quedó vivo, sobrevivió la caída, le cayeron a palos y murió. ¿Me entiendes? Le cayeron a palos. Es bien interesante lo de Jacob. Porque cuando querían matar a Jesús, los judíos, cuando lo querían matar, era prohibido y Dios tenía prohibido que dentro de las paredes del templo hubiera pues muerte a una persona, ¿me entiendes? De que no se podía matar a alguien dentro de las paredes del templo. Por eso que a Jesús la muerte de Jesús y la crucifixión fue afuera de las paredes. Es tanto el odio de los judíos que tenían con los cristianos que no les importó ya no les importó lo que decía la ley de Dios, ya no les importó de que si era prohibido o no era prohibido y lo mataron ahí, ¿me entiendes? Derramaron sangre donde no tenían que derramar sangre. ¿Por qué? Por causa del evangelio, por causa del evangelio, ¿me entiendes? Llegaron hasta ese, al punto ese. Luego los demás, no se sabe cómo, pero lo importante no es cómo murieron, sino lo que estuvieron dispuestos ellos de llevar el evangelio. Eso es lo importante. No es cómo murieron. Yo no vengo aquí a ponerles miedo ni nada. Sino es a animarlos a ustedes del trabajo que los discípulos hicieron para llevar el evangelio. Y aquí pues vamos a ver unas cosas también. Así de que vamos a ir al versículo del día de hoy. Y pues vamos a ir al Mateo 11, 27, 30. Mateo 11, 27, 30. Y nos vamos a enfocar aquí. Ok, les lo voy a leer. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel que a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Padre Señor que estás en el cielo, te damos gracias Señor por la bendición que tú nos das de escuchar una de las ordenanzas más grandes, que es llevar la palabra, y Señor que otras personas puedan reconocerte. Te pido Señor de que seas tú el que hable hoy, y que este sermón del día de hoy vaya a ser de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús, amén. Pensando en la importancia del yugo, gran comisión es lo que vamos a hablar. La semana pasada vimos lo que era un yugo, ¿se acuerdan? Es un pedazo de madera que está puesto en un animal, ¿me entendés? Que de cierta manera lleva un animal experimentado para que lleve la carga y le enseñe al otro, que es de menos experiencia, a cómo moverse, ¿me entendés? Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Sobre lo que es el yugo. Dios nos dio una orden, no una sugerencia. Ok, aquí es otra cosa que tenemos que tener bien. Fue una orden. Jesús no dijo, en el versículo que nosotros vimos, especialmente en la Gran Comisión, pues Jesús no dijo, mire, si quieren vayan y hagan discípulos. Si ustedes quieren vayan, o sea, si tienen tiempo vayan. ¿Entendés? Esa es una sugerencia, pero Dios no dio una sugerencia, dio una orden. Y el verbo id, me gusta cómo suena en inglés, to go, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Me entendés? Qué tremendo es de que fue una orden, no una sugerencia. Tomad mi yugo, ¿me entendés? Dice, tomad mi yugo, todas las palabras están escritas en imperativo, o sea, de que son una orden. O sea, la palabra tomad, cuando nosotros miramos la palabra tomad en el versículo 29, dice, bueno, en la versión Reina Valera, pues dice llevad, y pues en otras versiones dice tomad mi yugo. Cuando dice tomad mi yugo, no es de que usted venga y usted tome esto de acá. O sea, yo estoy ahorita tomando, o sea, lo estoy tomando. Pero en la palabra original que nosotros vemos acá es llevarla consigo. O sea, tomad mi yugo. Básicamente nos está diciendo, llévame siempre contigo. Es tomarla, es llevarla. No solo es, yo no estoy teniéndola aquí, sino es llevarla. Entonces eso es lo que nos está explicando aquí en el versículo. Dice, tomad mi yugo. Entonces después vemos de que... Les dije de que esto significa agarrarse y todo. Si tienes a Jesús, tienes que tomar el yugo. No puedes simplemente venir y observarlo y ser un espectador. Ok, aquí más adelante también vamos a hablar de eso, pero ser un espectador. ¿Me entiendes? Uno no puede simplemente venir y asentarse y estar aquí haciendo nada. Una de las cosas que aprendí en la escuela que me chocó, me pegó bastante en el corazón es que una vez un maestro nos estaba diciendo a nosotros, bueno, levanten las manos los que digan que la verdadera razón para venir a la iglesia es adorar a Dios. ¿Verdad? Y todos dijimos, sí, de acuerdo, o sea, uno va a la iglesia a adorar a Dios, ¿verdad? Entonces uno sí va y todo. Y me acuerdo que él nos dijo, ustedes están equivocados. Y nosotros quedamos como equivocados. Porque él dijo, la verdadera razón por la que uno está en la iglesia, claro, adoración es parte de eso. Pero no es eso, es evangelismo. Cualquier persona puede venir y adorar, todos venimos y adoramos. Pero la razón número uno principal de la que uno está aquí en la iglesia es evangelismo. O sea, de que de cierta manera no podemos ser espectadores. Tenemos que movernos, tenemos que ir, ¿me entendés? Y de cierta manera, yo sé de que algunos pues nos pueden decir, Omar, yo sé que es difícil, yo sé de que... No es natural, vea, no es natural de que de aquí a allá, pues tú estés hablando con tu amigo, y en veces se hace natural, pero siempre hay una gran satisfacción cuando tú lo haces. Y pues, en el mandato esto, yo sé de que pues los que son papás, vea, imagínense ustedes de que está su hijo y se va en medio de la calle, ¿verdad? Aquí como que aquí la gente respeta, pero en los países de uno vos te vas en medio de la calle, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy seguro de que tú como padre, tú no le vas a decir a tu hijo, deberías de venirte para acá, porque ahí está peligroso. Yo estoy seguro que como mamá y papá, usted lo va a agarrar, te va a agarrar ese hipote, y lo va a hacer así, ¿qué andabas haciendo allá? ¿Ah? Porque usted le está dando una orden, ¿ah? Usted como papá le está dando su autoridad, usted es la autoridad, y usted le está diciendo, le está dando una orden, no te cruces la calle, no te pongas ahí, te van a atropellar. Esa es la misma orden que Jesús nos da a nosotros en este versículo. Nos está diciendo, nos está ordenando. No nos está sugiriendo como la mamá que tal vez le diga, bueno, si quiere, bueno, venite para acá porque está peligroso. La mamá le está dando una orden que le está diciendo, lo jala, le dice y le da disciplina, cruzarse la calle. Entonces, ese es el mismo principio que nosotros tenemos cuando se refiere a llevar la palabra de Dios. O sea, es un mandato, no es una sugerencia si usted quiere ir, ¿me entendés? Entonces, tenemos que darnos la tarea de lo que es el evangelio. Yo sé que el don de evangelio, que estamos hablando la semana pasada, los dones, yo sé que muchas personas tienen el don de evangelio. Son personas de que tú dices, wow, cómo esta persona se envuelve, cómo esta persona tiene las herramientas, tiene el idioma. Muchas personas tienen la habilidad de llevar a una persona a la cruz así. Uno dice, wow, cómo esa persona habla. Muchos tienen ese don. Pero el no tener ese don no quiere decir que tú no lo hagas, ¿me entiendes? Porque es una orden hacerlo. Entonces, todos nosotros deberíamos, obviamente, hacerlo. Omar, yo sé de que es algo difícil hablarle a las personas, me da penita, ¿me entiendes? Una de las cosas de que yo entiendo eso como persona y como creyente nuevo, porque la verdad, pues yo no nací en la iglesia, yo me convertí pues literalmente hace poco, tengo unos 11, 12 años por ahí, y pues yo sé lo dificultoso que es tratar de hablarle del evangelio a otras personas. Y yo soy de las personas de que me he llevado la tarea de leer libros, de buscar técnicas, de hacer algo para, ¿cómo le hago yo? O sea, ¿cómo puedo hacer que una persona pueda ciertamente llevarla a la cruz? Cuando fuimos a Perú, todos experimentamos eso, ¿verdad? Por eso les dije, el Team Perú y todo, ¿verdad? Cuando fuimos a Perú, ¿qué es lo que fuimos a hacer nosotros? Fuimos, o sea, no era nada de un viaje de paseo, ¿entendés? Nosotros teníamos que levantarnos, prepararnos, salir a la calle, ir al mercado, ¿entendés? A predicar la palabra y de cierta manera decirle a la gente de que reconocer que son pecadores y que ellos recibieran a Cristo. Fue una tarea bien difícil, créame. Muchos de nosotros teníamos técnicas, ¿verdad? O sea, tener una técnica es buena. Yo tenía una, ¿entendés? Que es la que yo uso, que a mí me gusta hacerla bastante porque yo no pude traerla, pero la que yo tengo, pues los que estaban en Perú me dieron de que yo tenía dos cartas, una de color, una verde y una roja. Y pues el chiste de eso es de que pues tú tienes las dos tarjetas, una es más grande que la otra, y cuando tú te das vuelta te das cuenta de que la otra es más grande, y pues la gente pues como que, es como un jueguito, es un trick, ¿me entiendes? Es un truco, ¿me entiendes? Pero hay unas personas que saben cómo es el truco, ¿me entiendes? Y el chiste de estas tarjetas que yo tenía era de que después del truco tú le decías a la persona, bueno, así es el pecado en veces nos engaña, el pecado, y entonces tú lo llevas, de cierta manera tú usas eso como herramienta para llevarlo a la cruz. Pero hubo una señora, cuando fuimos al mercado, estaba en el mercadito ahí, que estaba vendiendo naranjas, y había mucho ruido, o sea, eso fue algo interesante que nos vamos a encontrar de que hay muchas cosas distractivas alrededor. ¿Me entiendes? Había señores que habían, ve el arroz con pollo, con arroz fresco, yo con frito, con barato, guardo, tres soles. ¿Me entiendes? Y pues estábamos nosotros compartiendo el evangelio y yo le enseño a la señora y le digo, mire, aquí está el té. Y se le enseño y me dice, yo me sé ese truco, las dos son iguales. Y yo me quedé, wow, ven, me agarró porque yo dije, ¿y ahora qué le digo? Si el chiste era de que la persona, de cierta manera, hacerle ese truquito para yo llevarla a la cruz, decirle sobre el pecado y pum, me la adivinó. Y yo no sé cómo, hermanos, y esto es algo de que es algo que yo aprendí ese día y se los quiero compartir a ustedes. Inmediatamente se me ocurrió algo que yo sé que me lo puso Dios, compartir mi testimonio. Eso es todo. La herramienta más grande que usted tiene es su propio testimonio. Le conté de mi vida, le conté de cómo Cristo me había llevado hasta al punto de yo recibirlo, de cómo yo era antes, y le interesó bastante a ella que fue mejor que ese truquito que yo tenía, ¿me entiendes? Entonces, nosotros nos podemos llenar de truquitos, de herramientas y todo, pero la herramienta más grande que tú tienes es tu propio testimonio. ¿Por qué tu propio testimonio? Porque la persona, cualquier persona puede venir aquí, un amigo, un invitado que tú tengas que no ha recibido a Cristo, se puede sentar ahí, tranquilo, puede sentarse y todo lo que salga de aquí para allá, todo el mundo está de acuerdo. Hasta hay algunos ateos que yo conozco que han venido que dicen, me gustó como el pastor predicó, me gusta. O sea, están de acuerdo con lo que sale de aquí. Pero diferente es cuando tú le dices cómo Cristo cambió tu vida. ¿Por qué? Porque lo de que aquí sale, pues es simplemente, es algo que nosotros hacemos, ¿entendés? Es la palabra de Dios. Pero la persona tiene más impacto cuando te conocen a ti y saben de que tú has recibido a Cristo. Y no solo eso, que saben, que miran que tú andas con una vida cristiana, que tú caminas con Dios. Eso es más fuerte que cualquier herramienta. Entonces, la herramienta más fuerte es su propio testimonio. ¿Me entendés? Recuerda que antes de dar las órdenes en la Gran Comisión, Jesús dijo, toda autoridad me es dada. Ustedes no están solos. Cuando ustedes comparten su testimonio, obviamente recuérdense de que Jesús está ahí. Y pues órdenes, nosotros órdenes las vemos, no solamente las vemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver muchas órdenes. Por ejemplo, Abraham, ¿me tenés? Abraham, pues Dios le dijo, ve y te daré, ¿me tenés? Y Abraham lo que hizo simplemente fue obedecer. Abraham simplemente obedeció las órdenes de Dios. Entonces yo creo de que Abraham es un buen ejemplo, ¿me tenés? Él llevó a su mujer, llevó a su sobrino, llevó todas sus pertenencias. Yo creo de que muchos de nosotros nos identificamos por eso, ¿me tenés? Porque muchos de nosotros venimos de nuestros países y pues ustedes saben lo difícil que es incorporarse a una nueva tierra, a un nuevo idioma, una nueva cultura, diferentes comidas, ¿me tenés? Ustedes saben lo difícil que es. La mayoría de nosotros, ¿me entiendes? A Abraham le pasó lo mismo, tenía que agarrar sus cosas, irse y de cierta manera experimentar cosas nuevas. Pero lo que interesante aquí es de que Dios siempre estuvo con Abraham, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir con esto? De que pues esto va a ser un poco incómodo por veces, ¿me entiendes? Pero tenemos que confiar en aquel que nos dio, por tanto, ir y confiar en Dios que es el que nos da ese poder, ¿me entiendes? Recuerden el Espíritu Santo también, tenemos que obedecer no solo porque es la autoridad, sino porque creemos en Él con fe, ¿me entiendes? Y Él siempre irá con nosotros, recuerden de que Cristo siempre va a ir con nosotros, por eso que habla del yugo, porque el yugo, cuando el animalito, el más experimentado va con el menos experimentado, ellos van juntos, entonces ese yugo siempre va con nosotros. Entonces recuerden eso siempre. La número dos dice, para poder ir, tienes que salir de tu propia comunidad. O sea, no va a ser cómodo, va a ser un poco, no difícil, pero va a ser un poco incómodo, ¿me entiendes? Salirse de lo que es esto. La semana pasada también estábamos hablando de ensuciarnos las manos. ¿Entendés? De ensuciarnos las manos cuando nosotros estamos, pues, obviamente en ese proceso. Y qué también importante es salirse de nuestra propia comunidad. Tal vez en Estados Unidos, acá, pues, muchas veces acá vivimos, aquí es bien fácil, ¿verdad? Aquí no hay mucho. Muchas veces nosotros no tenemos tantas dificultades en este país como en los países de nosotros. Pues muchas veces nosotros vemos cómo otros países experimentan su fe de una manera increíble. Venezuela, ahorita, ¿entendés? Vemos cómo muchos países pues ponen a práctica su fe. Yo sé de que en Estados Unidos aquí pues muchas veces es bien tranquilo y todo, pero eso no quiere decir de que tú no lo hagas. Tomar el yugo de Cristo puede sacarte de tu comunidad, pero será recompensante estar con Él. Y esto lo vemos cuando nosotros predicamos el Evangelio. Y de cierta manera uno va con miedo, créanme. En vez de uno va asustadito y uno va a hablar a la persona. Pero qué bonito es cuando la persona te abre la puerta, cuando la persona de cierta manera escucha lo que tú dices y siembras la semilla. Y de cierta manera la persona se queda como, me gustó lo que viniste a hablar, pero no solo eso. Uno se siente bien. Yo creo que los que hemos ido a invasión y todas estas cosas que hacemos, yo creo que al después uno se siente bien. Y uno se dice como, men, la verdad del todo, qué fácil fue hacerlo. Qué sencillo fue hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, salirte de tu propia comunidad. No va a ser cómodo. Va a ser algo muchas veces incómodo. Y como les digo, va a traer miedito por veces. Y eso es aparte, ¿me entiendes? De lo que hacemos. Un ejemplo de que yo estuve leyendo, que me gustó mucho, fue sobre, bueno, estamos hablando de que Jesús toma nuestras cargas, lo estamos viendo pues, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y os haré descansar. ¿Qué quiere decir esto de que vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están cansados? ¿Me entiendes? Y una cosa interesante es la transición del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que nosotros vemos es que cuando Cristo muere en la cruz y Él dice, consumado es, en inglés me gusta que dice, it is finished, o sea, consumado es, terminó. Luego de esto, viene Jesús y asciende al cielo, y pues Hebreos 1:3 nos dice también de que Jesús está sentado a la par del Padre. Jesús se sienta, y ustedes saben de que si el pastor se sienta es porque el sermón se terminó. Jesús está sentado a la par del Padre, ¿me entendés? Y eso es algo de que pues Dios le da a Jesús. Y lo interesante de esto es, de él estar sentado, es que nosotros podemos relacionar eso con este versículo que dice, pues, vengan a mí todos los que están cargados. ¿Por qué? Porque él está sentado, ¿me entendés? Luego de eso me puse a pensar en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está el tabernáculo. Ustedes vemos el tabernáculo, que es este mini templo, ¿me entendés? Que ellos pueden mover de un lado a otro. Y pues ustedes saben de que tenía cortinas y todo. En el tabernáculo, pues está la sala y hay una cortina que es la que te lleva a lo que es el arca del pacto, ¿okay? No les voy a decir que está dentro del arca del pacto, pero los que están en mi clase ya saben, ¿verdad? Hay tres cosas, ¿verdad? Entonces está la presencia de Dios y ahí es donde tú podías hablar con Dios. El sumo sacerdote tenía que entrar a la sala y en la sala pues ibas a ver pues una mesa, ibas a ver panes, platos, iba a ver un incienso grande y estaba el arca del pacto, todo de oro y la sala era bien grande. Pero hay una cosa que no está y que me llamó la atención. No hay sillas. Yo dije, pues, yo pude pensar porque no hay sillas. Entonces yo dije, men, o sea, ¿cómo es posible de que no hay sillas? Mira aquí en la iglesia están bien cómodos ustedes acá. O sea, aquí hay sillas y todo. ¿Por qué no habían sillas en el tabernáculo? Porque el sumo sacerdote estaba ocupado todo el tiempo. El pobre señor, acuérdense de que le tenían que llevar a ellos todos los corderitos, todo el sacrificio se lo llevaban todos los días, porque todos los días todos pecaban. Pues el muchacho no se sentaba. Él no se sentaba. Por eso no habían sillas en el tabernáculo, porque él tenía que entrar, ir, hacer la expiación y todo. Y que, ay, que aquel mató al otro. Ay, tengo que venir otra vez. Entonces, el muchacho no trabajaba. Ya imagino allá los papás le decían a su hijo, ¿vos qué querés que uno sea grande? Yo quiero ser como el sumo sacerdote. Nunca descansa ese señor. Entonces, interesante es que no habían sillas. Y lo interesante de esto es de que Cristo viene, muere en la cruz y Él dice, consumado es, y se sienta. ¿Por qué se sienta Jesús? Porque ya terminó. ¿Por qué? Porque el pecado ya no era esclavo de la gente. O sea, el pecado ya con la muerte de Cristo, que era el sacrificio, que era el mismo que el sacerdote llevaba, ya terminó con Cristo y Él está sentado. Por eso, porque Él está sentado, entonces el Cristo mismo dice y le dice a nosotros, vengan a mí. ¿Por qué? Porque ya terminó. Este trabajo de ir aquí ya terminó. Vengan a mí los que, pues obviamente, los que están cargados. Pero esa es solo la mitad de lo que es el gospel, el evangelio. Esa es la mitad. Porque lo más importante de eso es ir. Miren de qué es interesante que en el versículo 28 dice, venid a mí todos, todos. No solo dice, venid a mí los que ya me recibieron, venid a mí pues los pastores, los líderes. Cuando se refiere a todos, está incluyendo a toda la gente. Por eso es que es nuestro trabajo como creyentes en Él llevar el evangelio, porque también incluye a otras personas, no solo a nosotros como creyentes. Entonces es importante de que si Cristo está sentado, tenemos de cierta manera nosotros ir y decirles a las otras personas lo que Cristo puede hacer con ellos, porque el pecado ya terminó, el pecado ya no es esclavo, ¿me entiendes?, de las personas, cuando las personas lo reciben, ¿me entiendes? Entonces, qué importante es que las personas de corazón reciban a Cristo y transformen sus vidas. Transformar sus vidas es lo más importante. Y no solo es esto, y esto se nota, ¿me entiendes? Esto se tiene que notar. Hay otro trabajo, ¿me entiendes?, en este lado del cielo, que sea más satisfactorio, que el más descanso, ¿me entendés? El poder del Espíritu, la unidad, ¿me entendés? No solo eso, nosotros lo que hacemos es de que nosotros también vamos, pero en esa ida que nosotros hacemos una inversión en la gente. Nosotros invertimos en las personas. ¿Invertimos qué? Nuestro tiempo. Nosotros, es importante que nosotros invirtamos tiempo de las personas. Estoy seguro de que pues una de las maneras más fácil de invertir tiempo, ustedes saben de que, y es algo que me gusta de esta iglesia, son las células, ¿entendés? Lo bonito que son las células, de que usted puede interactuar con una persona, con otra, con gente de su misma edad, con su misma dificultades que ustedes tengan, ¿me entendés? Es importante lo que es invertir en las vidas de las personas, o sea, tenerles un seguimiento. Es importante también de que cuando tú, si tú compartes el evangelio y la persona ciertamente recibe, qué importante es llevarle un seguimiento, porque la persona también puede decaer. Entonces, qué importante es hacer eso, comprometerse, ¿me entiendes? Que el comprometerse, Abraham se comprometió al 100% y dijo, bueno, vamos a empezar a seguir. Y no solo eso, se llevó hasta el perro, imagínense. Nosotros en mi familia, nosotros hasta el perro nos trajimos de El Salvador. Algo que algunos que ustedes saben, algunos no saben. Nosotros nos traímos el perrito de El Salvador. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque Abraham se llevó todo. Se llevó todo porque él obedeció el mandato. Entonces, la razón por la que digo obedecer es porque ese es un mandato que Cristo nos ha dado a nosotros. Y qué importante es de que Él dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Esta también es un poco de controversia. ¿Por qué un poco de controversia? Porque tal vez usted conozca a algunos cristianos que le digan, no hombre, ¿cómo es posible que ustedes estén bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No, eso no se hace. Entonces muchas iglesias te van a cuestionar eso. Pero fíjate qué interesante es esto, porque primero lo dice ¿quién? Lo dice Jesús. Algunos tienen la Biblia en roja, ¿verdad? En roja, son palabras de Jesús. Quien tiene autoridad dada por el Padre, ¿me entendés? Y fíjate qué interesante es, y esto me pareció interesante, es de que habían tres cuerpos divinos en la creación del mundo. Cuando nosotros, tal vez no lo vemos en Génesis, pero cuando nosotros leemos Génesis, hay tres cuerpos divinos que están en la creación, cuando Dios crea la creación. Está Dios, obviamente, está Jesús y está el Espíritu Santo. Y nosotros vemos la pluralidad que tiene Génesis cuando dice hagamos, ¿me tenés? Cuando la creación del mundo pasó, estaban los tres, de cierta manera, viendo lo que iban a hacer. Estaban los tres, está la Trinidad, ahí vemos que está la Trinidad. Y lo interesante es de que cuando nosotros bautizamos a las personas, siempre la persona que bautiza dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque imagínate que los tres cuerpos divinos que estuvieron en la creación del mundo están cuando tú te bautizas. Cuando tú te bautizaste, esos tres que crearon el mundo, que crearon las constelaciones, las estrellas, los planetas, todo lo que está aquí, esos tres están en el día de tu bautizo. Por eso es importante también lo que es el bautizo, porque esos tres cuerpos que estuvieron al principio están ahí también. Y como les dije, el ejemplo de Abraham. Cuando vemos Génesis 12 del 7 al 8, vemos un ejemplo y dice, y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Usó un altar, de ahí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó ahí el altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Donde quiera de que Abraham iba, él siempre adoraba al Señor y ponía algo. Aquel entonces pues tenían que poner un, ¿entendés? Entonces donde aquel iba, él adoraba al Señor. Y qué importante es para nosotros que donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que de cierta manera poner nuestro altar, ¿me entendés? Obedecer el mandato, ¿me entendés? Y si es algo de que como cristianos debemos de hacer, no tenemos que esperar de que una persona tenga el don, no tenemos que esperar de que una persona venga a enseñarnos cómo hacerlo, simplemente tenemos que ir y salir. Vea la visión, ir a impactar a Nueva Orleans, ¿verdad? Antes de impactar a Nueva Orleans, yo creo que también uno tiene que hacerse una evaluación y decir, bueno, si vamos a impactar a Nueva Orleans, que está como cuántas, 2 millitas de acá cruzando el puente, yo creo que también hay que empezar con nuestros vecinos, ¿verdad? Hay que empezar con nuestros vecinos, hay que empezar con nuestra familia, hay que empezar en lo que tú tienes cerca. Luego de esto vamos a ver de que eventualmente vamos a tener un impacto en toda la ciudad. Y créanme, esta ciudad, siempre de que yo salgo a otras ciudades y me reúno con otros cristianos y les digo, oh, nosotros venimos de Nueva Orleans, y ellos te dicen, ¿y en Nueva Orleans es cristiano? ¿Ah? Porque a nosotros no tienen como una ciudad de vudú, una ciudad de Mardi Gras, una ciudad del mal. Y de hecho no hay nada. La verdad es que es verdad lo que ellos dicen. Y se sorprende mucha gente cuando tú le dices, ay, hay iglesias. O sea, de verdad, ¿y ustedes cómo le hacen ahí? Porque, ¿me entendés? Porque aquí hay mucho, ¿me entendés? Entonces es por eso que mientras brujería, ¿me entendés? Otra también, brujería en todos lados hay. Ayer anduve por el quarter, ¿me entendés? Y toda la brujería, yo me dije, o sea, ¿cómo ellos? Y yo digo, ¿dónde está la iglesia? Y bueno, hay una catedral ahí, pero está de adorno, usted sabe. La catedral está de adorno ahí, como, ay, qué bonita la catedral ahí, pero la verdad no, no dice nada. Hay grupos haciendo varias cosas, ¿me entiendes? Entonces, impactar a New Orleans empieza localmente. Jesús va a ir contigo siempre. Siempre. ¿Hasta dónde? Hasta el fin, ¿verdad? No dice de que, bueno, después de que vos sepas, pues ya estás experimentado, ahí te voy a dejar y me voy a encargar de otro. No, dice de que Él va a ir siempre con uno. Entonces, una vez que estás enyugado de Cristo, Él no te va a dejar jamás. ¿Me tenés? ¿Qué estamos esperando? Yo sé de que a ustedes les puse yo, miran ahí una caricatura en sus papeles. El gordito. Este muchacho que está aquí. Esta fue una lección que le enseñé a los jóvenes este viernes, ¿me entendés? Y pues este es parte de lo que es la parábola del sembrador. Mateo 13, está por ahí, sí está Mateo 13, la parábola del sembrador es bien cortita, ustedes la pueden leer. Y lo interesante de esta parábola es que nosotros vemos, ¿me entendés? La semilla, que es la palabra de Dios. Recuerden, la semilla viene siendo lo que es la palabra de Dios. Y están los tres suelos, ¿verdad? Está el suelo duro, donde está, miren el pajarito que está ahí. Está el pajarito, ¿verdad? Uno tira ahí, el sembrador tiró ahí, pues de cierta manera el pajarito ¡pum!, se comió la semillita. Luego, pues la tira donde hay un poquito de piedras, pero como hay muchas piedras, pues no pudo crecer y pues no pudo fortalecerse, ¿me entiendes? Se murió, la quemó el sol. Entonces, luego vemos de que están ahí la hierba mala, y la hierba mala, los espinos y todo. Cuando iba a crecer esta semillita, pues la ahogó, pero está the good, ¿me entiendes? Está la tierra buena, donde usted tira algo y ¡pum! Siempre. Entonces yo estaba diciendo a los jóvenes de que muchas veces este es el tipo los cuatro tipos de cristianos que existimos. Muchos cristianos, nosotros venimos y simplemente nos sentamos y la palabra nos pasa por aquí. O sea, ¿me entendés? Nos pasa por aquí. Está hablando de cristianos, no está hablando de personas que vienen y se sientan ahí, que no son cristianos. Estamos hablando de cristianos. Luego de otros cristianos que vienen y pues de cierta manera caen en la roca. Pero empieza a nacer la raíz, agarra algo, pero ¡mum!, viene el sol y lo quemó y pues también le pasó. Luego de eso están las espinos, y de cierta manera la persona empieza a crecer, pero las tentaciones y el pecado del mundo ¡pum!, vienen y lo destruyen. Pero está la semilla buena, o sea, está la tierra fértil donde la persona crece. Pero también me llegó a pensar una cosa, que esto es algo que le compartí a los jóvenes, fue sobre este personaje que está acá. Y otra de las enseñanzas que se puede sacar de esto es de que si ustedes miran ese personaje ahí, está sentado y tiene una camisita. ¿En la camisita que tiene? Es una cruz, ¿verdad? Esto que ustedes miran acá es una representación de la iglesia. Cuando yo lo vi, yo dije, bueno, qué perezoso se mira. O sea, se mira perezoso, pero la verdad no es perezoso. Porque yo miro las iglesias, yo tengo la bendición de visitar muchas iglesias, y cuando yo las miro, las iglesias están ocupadas, o sea, está el ministro de música, está lo de los niños, está lo, ¿me entendés?, lo de las computadoras, o sea, somos una iglesia ocupada, o sea, nosotros estamos ocupados, ¿me entendés? Yo no conozco una iglesia que digan, aquí no hacemos nada, o sea, la iglesia está ocupada. O sea, el muchacho aquí no es que está perezoso, está comiendo, ¿me entendés? El problema es que este muchacho que está aquí no está compartiendo. Todo lo que hace es comer. Y eso, o sea, eso es de cierta manera lo que les quiero decir a ustedes, de que en vez de nosotros venimos, y empezando por mí, nosotros venimos, nos sentamos y nos nutrimos de la palabra y empezamos a comer y empezamos a ¿qué? Engordar y no estamos de cierta manera compartiendo, ¿entendés? Miren los churros que tienen ahí, no son churros, son semillas. No sé ustedes cuántos conocen al típico amigo de que va a la tienda a comprar su churro y no le quiere dar a nadie. O sea, esto es mío. Aquí ya le dice otro, vos sos. Entonces, y uno dice, el típico hispano, tacaño, codo. Entonces, muchas veces los cristianos somos así, con la palabra de Dios. Por eso le traje este ejemplo, porque dice, qué delicioso. Qué deliciosa es la palabra de Dios. Me fortalece, ¿me entiendes? Y está bien, eso es algo bueno. Pero de cierta manera estamos, ¿qué? Nos estamos engordando y no la estamos compartiendo. Entonces, qué importante es compartir la palabra de Dios con los demás para que no lleguemos a este límite, no lleguemos acá. Y como le digo, o sea, muchacho cristiano, está sentado, se está engordando. No es perezoso, o sea, él no está de perezoso. Simplemente está conformado con lo que él está haciendo. Hasta el pajarito, de seguro, mira, el pajarito le está pidiendo. Yo estoy seguro que algunas personas en nuestra vida nos están diciendo, ¿cómo me gustaría que fulano tal me compartiera la palabra? O sea, hay personas que piensan así. Yo he conocido personas que hasta a mí mismo me dicen, yo tanto tiempo he esperado por cómo me compartas una palabra y tengo tiempo de conocerlo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿me entiendes? Hay que saber, de cierta manera, compartir la palabra con las demás personas. Si quieres comprometerte con Jesús, tienes que comprometerte a ir todo el camino hasta el final. Esto empieza desde que tú naces, ¿me entiendes? Esto empieza, no es de que, si tú eres joven, no es de que, voy a esperar hasta que yo sea grande. No, esto es un proceso de que es hasta el final, ¿me entiendes? Él llevó tu yugo, tu culpa, tu vergüenza, tu condena, tu muerte. Él nunca se detuvo en el camino y llegó hasta el final por ti. Si ustedes se dan cuenta, Jesús nunca, cuando llevaba la cruz, se quedó ahí parado. Él siempre siguió. Le costó, sí, le costó, pero él siempre siguió adelante. Entonces, qué importante es que nosotros sigamos adelante hasta la cruz, hasta la tumba y hasta el fondo de tu corazón. Así que si vienes a Él, comprométete de hacerlo, ser un compromiso, de decir, bueno, yo me voy a, de cierta manera, venir a la iglesia y no solo escuchar lo que se está predicando, sino de que aprender y de cierta manera poner en práctica lo que hacemos. ¿Qué pasos debe tomar hoy? Y pues yo sé de que rendirse y aceptar. Yo les voy a dar una invitación a ustedes, porque yo estoy hablando aquí y obviamente pues nosotros somos cristianos, ¿me entiendes? Pero habemos personas de que estamos acá, que de cierta manera todavía no hemos recibido o no han recibido lo que es el Evangelio. Muchos lo hemos recibido, pero hay personas de que hasta el día de hoy se van a perder. Hay una razón principal por la que Cristo, Dios, creó el infierno, y es porque muchos se van a ir ahí. Y el día de hoy tengo una invitación para ti, para que de cierta manera tú te arrepientas de tus pecados, porque es importante arrepentirse de tus pecados y escuchar el llamado, seguirle.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.